Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 336. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Belén Zaitúa.
Y hoy vamos a hablar de Mid-90s, la primer película dirigida por nuestro queridísimo Jonah Hill.
Sí, Jonah Hill, el gordito de Superbad.
Sí, que justamente desde hace muchos años está intentando que no se lo asocie.
Sí, a ser el gordito de Superbad. Ya está, quedó. Lo siento, Jonah, vas a tener que vivir con esa carga.
Pobre Jonah. La idea de hacer este podcast un poco fuera de la agenda habitual era porque tanto Belu como yo, como Nico, necesitábamos un respiro de Game of Thrones, Endgame, la semana que viene vamos a hablar de Detective Pikachu. Necesitábamos algo un poquito
algo diferente, algo distinto.
Sí, algo diferente. Esto que acabas de decir vos, Belu, me hace pensar que en una época, hace 10 años... lo diferente hubiera sido Endgame. Ahora es la regla y uno tiene ganas de ver películas un poco más que se sientan como películas comunes y silvestres.
Yo tengo más ganas de ver películas que por lo menos duren 1 hora y 20 y esté bien, ¿entendés? ¿No? Sí. No es que me tenga que comprometer para siempre, sentarme, ir.
Sí, cosas largas, épicas, que te bombardean, que intentan ser todo a la vez.
Es un poco más chico.
Esta es una película muy chica. De estas que, citándonos a nosotros y cosas que decimos en otros podcasts, saben lo que son y están conformes con ser eso y nada más, no intentar ser nada más. Lo mencionaba Nico porque esta peli había sido recomendada por él en nuestro programa de fin de año. Y la idea era que nos acompañe, pero tuvo un inconveniente transportándose. Él es el que más lejos vive de donde grabamos, que es mi departamento.
Y hoy se tomó el tren para venir y había una amenaza de bomba.
Sí, había una amenaza de bomba en Constitución. Le resultó imposible llegar y bueno, se quedó con muchas ganas. Dice que tenía mucha data para tirar. Esperamos hacerle honor a esta película.
Te lo dedicamos, Nico.
A Belu y a mí nos gustó mucho. Tengo la sensación de haber hablado con él que a él le gustó todavía más. Porque creo que es más su estilo. Es una película muy linklateriana. Es una peli hecha en el 2018 que hace todo lo posible por parecerse a justamente las películas de corte independiente de mediados de los 90.
Una de las herramientas que utiliza es la relación de aspecto en 4:3, que hacen que parezca una cosa medio cuadradita. Y claramente hay algún efecto por el que pasaron después toda la película, cuando le hicieron el color o algo de eso, que hace que... que parezca como si la estuvieras viendo en VHS medio... no granulada, porque claramente eso está hecho después, pero sino como un efecto hecho en postproducción para que parezca como si la estuvieras procesando por otro tipo de máquina. A mí esas herramientas me parecen una pavada absoluta. Una tontera. Sobre todo porque después, enfrentadas a las herramientas que él utiliza para contarlas, La película, después hay un par de planos secuencias que son muy largos, que son muy espectaculares, dentro de lo chiquita que es la peli, que no tienen nada que ver con esta especie de capa superficial que te dice estamos en los 90, miren qué distinto que somos, no somos Avengers.
Entiendo a lo que vas, no estoy muy de acuerdo. Primero, te querría hacer una corrección, discúlpame. No es tanto VHS, yo a medida que la vi me dio la sensación de que estaba filmado en 16 milímetros. Hoy en día, pocas películas se filman en fílmico, y aun cuando se filmaban en fílmico, cualquier producción, qué sé yo, dirigida justamente por Jonah Hill, un actor reconocido, devenido en director ahora, si filmás en fílmico, filmás en 35 milímetros. La textura que vos decís me parece que es en 16 milímetros, y yo no sé si es un efecto, porque se le ven esas suciedades.
A mí me parece que son una combinación de las dos cosas, que claramente hay una decisión de puesta de cámara de filmar en fílmico, pero... con esta cosa de que parece ruidosa la peli, que la luz y las luces y demás hacen que vos cuando no se ves las paredes de la casa, cuando las ves y se ven ruidosas, se ve el grano.
Se ven esas pequeñas imperfecciones de grabar con una cámara.
Claro, pero después hay efectos puestos en postproducción que hacen que parezca más sucia todavía. Si vos te sentás a ver, no sé, te sentás a ver las últimas pelis de Nolan, que las filma en fílmico porque es un loco de la guerra... no tienen ninguna imperfección de la
No, pero
nada.
porque
Más
justamente
allá de que la filmen 35 milímetros y.
Nolan, Tarantino y otros directores que siguen filmando en Fílmico, no solo filman en 35 milímetros, sino que usan las mejores cámaras. De hecho, Nolan usa las cámaras IMAX. Me parece que Hill debe haber filmado con una cámara medio pelo. Y yo pongo en duda, ¿eh?
Yo no sé si es una, de vuelta, no sé si es una cámara medio pelo porque hay movimientos de cámara hiper complejos. Tipo, hay el plano secuencia de la fiestita que hacen, que lo empezás siguiendo a Fuckshit, que es uno de los personajes que sí se llama así. Es re complejo para una cámara
Eso
medio pelo. Hay
no
un par de planos también cuando ellos están subidos en el techo, que es una recontra grúa de la puta madre para filmar eso. A mí, eso es un poco lo que me
Bueno, pero por
parece
ahí
que
se usó.
es raro, que es que toma esta decisión de como de vestirla de una cosa, pero después utilizar otros recursos
Por
para
ahí,
hacer
digo,
otra.
se usó una cámara medio pelo con rigs, grúas, carros de traveling, digamos de otro nivel. Justamente
Sí,
estamos hablando de
del.
cosas que no, yo no tengo el vocabulario exacto, nunca, digamos, nunca me ocupé de armar esas cosas. A mí me parece que está bien, que te estás quejando como de cosas que sí son superficiales y justamente por eso no sé si suman o restan. Me gustó que esté en 4:3, por ejemplo. Uno de los atractivos que tiene esta película para alguien de mi edad, que yo tengo 33, casi 10 años más que vos, Belu. Es que yo tuve mi infancia en realidad en los 90, yo nací en el 85, pero cuando tuve mi adolescencia, digamos el momento que retrata esta película, que fue más o menos a fines de los 90, principios del 2000, hay muchas cosas que eran parecidas. Como todos sabemos, en Argentina llega todo un poco más tarde, así que sentí, o sea, algo que me llamó la atención y que fue una de las cosas que me interesó más ver acá. Es que sentí mucho las similitudes y diferencias con mi propia adolescencia. Yo cuando fui adolescente la pasé como el orto en la secundaria, no tenía amigos en el colegio, sí tenía un grupo de amigos afuera que eran un poco de este corte, eran de tener banditas, que en esa época, bueno, qué sé yo, la primera mitad del 2000 había una moda de que en todo curso habían dos grupos que tenían bandita
Tenían
y
patinetas.
claro, y bueno, en este caso particular también andaban en skate y andaban en un momento en bicis de hacer piruetas, o sea, tuve un grupo de amigos que por suerte, bueno, fueron una buena compañía considerando que el resto, o sea, el 100% de la gente con la que iba al colegio eran mucho más convencionales en el sentido de que era puro fútbol. Y qué sé yo, Bertinelli. O sea.
¿Cuánto hace que está dinero al aire, boludo? Zarpado.
Sí, y en ese momento no era tan terrible verlo. Pero bueno, ¿entendés a lo que me refiero? Era gente con la que no se podía hablar de nada, de lo que me llegaba a inter de lo que me interesaba a mí. Y este otro grupo con el que tampoco podía compartir cosas como los videojuegos o ver películas, que era lo que ya desde ese momento me gustaba más. Pero era por lo menos algo diferente. Yo en ese sentido me sentí muy identificado con el pibito este de 13 años que se siente que, qué sé yo, te das una idea de que en 3 años no va a seguir andando en skate.
Sí, me parece que una de las cosas que plantea, digamos, el centro de la película que plantea Jonah Hill es el descubrimiento de una figura como casi paternal por parte de Stevie, que es el protagonista, que medio que no sabe a quién mirar. Con cada hombre con el que se encuentra, que es más grande que él, necesita entender un poco cómo le funciona la cabeza para él poder copiar, imitarlo y ahí empezar a conocerse a sí mismo, ¿no?
Sí, es un chico que viene de una familia, bueno, está siendo criado por una madre soltera, un hermano que lo maltrata, feo.
Una de las escenas en donde Stevie le grita a la mamá en el auto, que le empieza a gritar, me dieron unas ganas de meterlo una ducha de agua fría, se me decía ese Stevie,
Sí.
por favor.
Bueno.
Que aparte igual a uno lo hace recordar cuando uno fue tan tarado de gritarle a la madre así, de la manera en que le
Yo
grita a
recuerdo con
ese
mucha
niño.
vergüenza también muchas veces que me peleé con mi mamá que hizo todo por nosotros. Sí, te pone triste, pero hay veces que uno está. La edad que tiene nuestro protagonista en esta película es una edad de mucha confusión.
Sí.
Y especialmente si no tenés una familia o un grupo de amigos ya como que te vienen incorporados en la vida que te ayuden a
Sí,
guiarte.
hay algo que me parece que la peli retrata muy lindo, es la desconexión que tiene con la mamá, que una de las frases que le dice, nosotros todos los sábados miramos, alquilamos una película y miramos una película, y él deja de querer
Claro.
mirar la peli con la mamá porque se convierte un poco en hombre, entre comillas. Y
Sí, y un hombre no puede ver una
claro,
película con
y,
su
un,
mamá.
y parte de la búsqueda, y me parece que es el lugar donde chocan, es en la madre no entendiendo cómo acercarse a este adolescente y él no entendiendo cómo ser un tipo, digamos, cómo ser que lo quieran, que le den bola. Pero sobre todo esto de que no sabe cómo lidiar con los sentimientos, y sobre todo, me parece que la peli lo marca muy bien, cómo todos los adolescentes hombres no saben cómo lidiar con sus sentimientos y no tienen nadie que les diga, che, está bien largarse a llorar, che, está bien sentirse como el culo, vení a patinar conmigo, que es un poco el gesto que tiene el Rey con él más adelante en la peli.
Sí, que hay
Pero
algo.
me parece que hay una búsqueda muy clara de esto de decir, che, los varones no saben cómo relacionarse con los sentimientos y terminan haciendo estas pavadas gigantescas y la búsqueda de él es esa, bueno, ¿cómo hago ahora que me pasa todo esto? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué está
Sí,
bien? ¿Qué está mal?
hay algo que es muy triste y al mismo tiempo está retratado de forma entretenida por momentos en esta película. Que es que a veces en los grupos de amigos, ahí están tus propios bullies. Por usar un término que se usa ahora, que cuando yo era chico era más.
No existía.
No, hablábamos de patoteros, para que se den una idea, creo que la palabra más parecida era esa. Hay un momento que es bastante triste. Es entretenido al mismo tiempo que ves que es triste. Este pobre pibe fourth grade, que le dicen así porque es medio tonto, pero que está siempre con una cámara, dice: me encantaría hacer películas, y se le caen de la risa, ¿viste? Y es una cosa bastante fea eso, que tu sueño claramente es hacer películas. Al final vemos que editó algo bastante lindo. Y en ese momento lo sacan cagando y termina diciendo, sí, no sé, bueno, supongo que terminaré trabajando en, creo que dice DMV, que es el lugar donde te dan los registros de conducir, con mi papá. Aún alejándome de lo que eran mis compañeros de secundaria, que realmente eran la gente más tóxica que se puede encontrar. O sea, clase media, escuela privada, en zona norte, que es una zona cheta de Buenos Aires. Era como, sí, era veneno puro, era todo mala onda, era todo tipo burlarse constantemente. Pero aún en mi grupo de amigos, hoy por hoy, veo que no solo a mí me tiraban abajo en las cosas que me gustaban, sino que yo también hacía eso con los demás.
Que es algo que en la peli está retratado muy lindo en la relación que tiene con Rubén, que es con este chico que es el primero que habla del grupo de amigos, que los dos empiezan a poner celosos del otro para empezar a competir por la atención
Claro.
de los chicos mayores, que los chicos mayores no lo cortan porque tampoco es el lugar de ellos, ¿viste? Está bien, son todos un grupo de amigos, qué sé yo, pero no se hacen, no son los hermanitos, ¿no? Y se terminan cagando a piñas porque a ver quién le da más bola a uno de estos pibes. Y me parece que está ahí un poco esa tensión en el propio grupo de amigos de que necesitamos que nos den bola, por favor, estén atentos a mí. Y yo quiero ser el más cool y yo quiero ser tan cool como el otro.
Claro, tal cual. Sí, Rubén lo toma como una especie de aprendiz. O sea, la idea de Rubén al principio es que este chico nuevo lo vea a él como él ve a
Vean
los
los otros.
otros adultos. Bueno, este chico nuevo, que estoy diciéndolo así porque me olvidé el nombre,
Stevie.
Stevie Sunburn,
Sí.
lo saltea a él y va directo a los adultos, particularmente Rey, que es el más cool de todos,
Sí.
el macho alfa.
Creo que en ningún momento hablamos de qué se trata mucho la peli, pero la peli no tiene una trama súper compleja de intrigas y demás. Es simplemente un pibe de 13 años, el más chiquito de todos, que se lleva muy mal con la familia, no, ya no conecta más con la madre y encuentra un nuevo grupo de amigos y decide integrarse en él. Es así de chiquita la peli,
Sí,
es eso
eso
de lo que se trata.
es otra de las cosas que hace que se sienta como una película linklateriana de los 90. O incluso también hace pensar a las pelis más pequeñas de Wood Van Sant.
Sí, son de estas cosas donde hay muchos chicos al pedo, increíblemente al pedo. Yo me puse a mirar la peli y digo, ay, la puta madre, yo no estaba tan al pedo cuando
Vos
tenía
nunca
esa edad.
estuviste. Yo sí estuve al
Tan
pedo.
al pedo,
Pasa que a
boludo.
mí me pasó
Siento
que.
como que eligieron los momentos más al pedo de todos estos chicos para ponerlos
Claro.
en pantalla.
Bueno, otra cosa que habíamos conversado fugazmente antes de grabar es que yo me quedé con la idea de que era verano, porque se siente eso.
De que tienen calor y que qué sé yo,
Los
pero
ves transpirados, aparte, cómo pega el sol, me quedé con esa idea. Pero vos me dijiste.
que en un momento fuck shit les dice a los demás que los padres le sacaron el auto porque se sacó malas notas en el
Claro.
colegio. Yo creo, yo calculo que debe ser en algún lugar, no lo dice en ningún momento, sí, pero debe ser algún lugar muy de la costa este, De la costa oeste, digo,
en Los
que
Ángeles.
sí, Los Ángeles, algún lugar
Sí.
donde se caga mucho de calor y
De
ese
ahí
calor
Jonah
todo el
Hill,
tiempo,
por
sí.
lo que leí. Y sí, pero bueno, se siente como onda verano, pero con ese detalle uno entonces puede suponer que lo que estamos viendo son los fines de semana. Que sí, los fines de semana cuando sos adolescente estás al pedo. Yo, a mí me pasaba que como tenía ciertos hobbies y los sigo teniendo, esos que te toma tiempo,
Claro, a mí me pasó lo
ver
mismo.
películas,
Yo a esa edad
leer.
leía un montón.
Claro, es como que
¿Entendés?
siempre tenés algo que te toma tiempo y querés terminar y qué sé
Sí.
yo. Por eso mismo yo me sentí que este grupo representaba más a mis amigos, mi grupo de amigos de esa época, que a mí, incluso sintiéndome más relacionado con Stevie, siendo como una especie de sapo de otro pozo. Porque estos pibes sí, era como que no sabían qué
Van a
mierda
boludear.
hacer. Tenía un amigo que le gustaba jugar videojuegos, pero era el típico pibe que jugaba por quinta vez al mismo juego porque era el que le gustaba, ¿viste? Cuando yo siempre quería estar sumando nuevas
Sí, aparte
experiencias.
se los siente un poco abandonados a todos, salvo él que tiene esta madre con la que él entra en cortocircuito, pero se preocupa, tipo, él tiene un horario en el que tiene que volver a la casa porque si no lo retan. El resto de los compañeritos, de
Igual
los
está
amigos,
bueno que
no lo
también
tiene.
pinta bastante a la madre que medio que le chupa un huevo todo hasta que la cosa se pone grave o se entera de que se está poniendo
Sí,
grave.
me parece
Que
que
hay un día que llega tarde, cree que está llegando tarde y ella le dice, son las 7:30, está bien.
está bien. Sí, pero se le nota que hay como una bajada un poco más estricta que el resto de las casas. La madre, por lo menos, de Stevie va y los caga pedos y demás.
Claro, los
Que los otros
otros
no,
son invisibles.
están absolutamente invisibles el resto de la familia.
Bueno,
Que.
ahí hay una diferencia en relación a primer mundo, tercer mundo, ¿no? Porque mi vieja, que igualmente en aquella época la recuerdo como muy sobreprotectora, yo creo que de más, y yo creo que ella hoy en día se da cuenta de que lo fue. Pero yo tuve esa edad cerca de la crisis del 2001. A mí, cuando fui a la secundaria, me robaron, entre intentos de robo y robos, tengo 10 anécdotas diferentes,
Claro.
¿entendés? Vos que eras de La Pampa
No,
probablemente
era todo más chiquito,
no era
sí.
el caso, pero había algo de lo que temer, no era simplemente la televisión te está diciendo que es todo un quilombo y en realidad no. Me robaron cualquier cantidad de cosas, desde bicis hasta un Discman una vez,
No.
cosas por el estilo. Y bueno,
Sí, allá se lo siente como mucho más cómodo, muy
es Estados Unidos, es el primer mundo.
Sí.
¿Qué es
Sí,
lo peor
aparte
que
en
te
esa
puede
época,
pasar?
como a Stevie y a la familia Stevie se la siente medio suburbana, ¿viste? Como que están medio en un lugar de donde no son clase media alta ni en pedo, pero tampoco son bajos, no es que viven
Son
hacinados
por ahí
en un
clase
medio
media.
conventillo.
Yo interpreté clase media apenas baja. Pero después a través de la película se da a entender de que
Que
las
los
personas con las que se
amigos.
junta, y eso también lo sentí bastante cercano. Y bueno, espero que nadie esté aburriéndose o cringeando porque estoy contando cosas personales, porque me pareció que esta película me abría la posibilidad para hacer esto. Con mi grupo de amigos, este del que estoy hablando, me pasó lo mismo. Me costó bastante darme cuenta que yo era el que tenía menos dificultades, digamos, mi familia estaba mejor económicamente, si bien en esa época, como a todos,
Era todo un quilombo.
sí, estábamos mucho peor que cuando era más pendejo, que me compraban, si quería la Super Nintendo, me la compraban. De hecho, me encantó verlo jugar a la Super Nintendo. De hecho, la película empieza con el nene jugando a la Super Nintendo, y después en otro momento, cuando está jugando con el hermano, está jugando a la PlayStation 1, que es lo que vino después. Bueno, yo tuve la Super Nintendo y después la generación de después me la tuve que saltear porque no había guita en mi casa. Pero siempre tuve mayor facilidad, una vida un poco más cómoda que la mayoría de mis amigos con los que me juntaba. Y a veces te cuesta darte cuenta.
No, sí, bueno,
Hasta que alguien te dice, che, o
esa es una de
sea.
las escenas clave en la peli, que después de que Stevie hace un escándalo y la mamá viene y los caga pedos al resto de los amigos, el nene se va enojado y viene Ray, que es esta figura medio paternal que tiene medio hermano, medio padre, y lo siente y le dice, che, mirá, a mí se me murió mi hermano, la mamá de Ruben es una borracha y le pega a él y a la hermana, el papá de Fort Grade no tiene plata para nada, no puede comprarse ni un par de medias, y vos estás acá llorando porque tu mamá se preocupa por vos.
Claro. Sí,
Hay
por
como una
eso.
bajada de perspectiva que en ningún momento lo juzga y le dice, che, nuestros problemas, digamos, que vos te sientas mal no es importante, tenés que mirar a los demás. Al contrario, le hace compañía, pero le da
Te da
perspectiva.
perspectiva. Me parece que está buena la distinción que haces porque, bueno, Rey, como decía, es el personaje más improbablemente maduro de la película. Al punto que me parece que es el típico personaje en el que pone, en el que Jonah Hill como escritor y director de la película pone palabras que nunca un pibe de 16 años, por más maduro que fuese, diría, pero funciona, me parece. Es
Sí,
como Jonah Hill, Dios, director, dándonos la perspectiva a través de la película que eligió contar.
a mí me parece que no es casualidad que de todos los chicos él sea el que es afroamericano, que con toda la carga que tiene ser un chico afroamericano viviendo en Estados Unidos, con lo difícil que es, y la vida muy diferente que tiene de todos estos chicos, inclusive Factsheet o Rubén, que uno es mexicano, o el otro es, no se sabe de qué color es.
Sí,
Es como una
Fakshit
especie,
es una
es un
interrogante,
interrogante
porque es una mezcla
gigante.
de nunca
Claro, es
entendés.
medio morocho, pero es rubio, que tiene esta vida medio de que él dice, se trata con los demás afroamericanos normalmente, pero los demás lo miran raro porque él es medio blanco, viste, que
Claro.
vive medio en un limbo extraño.
Sí,
Y hay una bajada de que, nada, eso es claramente Rey es el que tuvo la vida más complicada de todas.
probablemente sí, se da a
Y sea más
entender.
maduro por eso, porque es el que ve, che, están desperdiciando, ustedes que son más privilegiados que yo, están desperdiciando oportunidades. Está muy bien actuada toda la película, que eso claramente está bien actuado porque Jonah Hill es un actor y en general las pelis dirigidas por ex actores, o él sigue siendo un actor, pero ahora tomando el rol de dirección, suelen tener como un énfasis muy grande en la actuación y todos los pendejos están muy muy bien y Stevie se come la película. Tienen que hacer un par de cosas que decís, ¿cómo hiciste que este pibe hiciera todo
Sí,
esto?
la verdad que sí, es la revelación. Es el típico pendejo que yo siempre digo cuando hablamos de una película como esta, no me sorprendería que va a ser. No,
¿Drogadicto?
también puede ser,
También.
¿eh? No, no, pero
Macaulay
digo, lo
Culkin.
van a castear como Iron Man Jr. a eso voy,
Claro.
¿entendés? Es como que enseguida los directores de casting de los grandes. La próxima vez lo vamos a ver como el protagonista de la próxima sensación Young Adult, ¿entendés? Porque es un actor con mucho carisma que se nota que tiene las herramientas. Bueno, pero con respecto a la dirección de actores, sí, creo que no es difícil de imaginarse que el laburo actoral que hay en esta película nace de que el director es actor, pero también me parece que se ve la clase de actor que es Jonah Hill. Jonah Hill laburó en mucha comedia, particularmente fue parte del clan Apatow, no sé si se considera que sigue siendo, en donde se improvisa muchísimo. Incluso en su mejor papel de toda su carrera, que es en El Lobo de Wall Street, es una película que se entiende que se improvisó muchísimo, y me parece que acá se ve algo de eso.
De eso,
Hay
sí.
ciertas conversaciones que tienen los pibes, yo siento que nada de lo que dijeron estuvo escrito en ningún
Un papel. No,
papel.
no, sí, se nota claramente. Y me parece que una de las fortalezas que tiene esta peli como ópera prima es que, bueno, Jonah Hill es un buen actor, que tiene buen ojo para dirigir a los pibes y que tiene buen ojo para armar el resto de su equipo. Tipo, si vos sos Jonah Hill y decís, che, quiero hacer mi película, hay 150 millones de directores de fotografía, de casting,
Sí,
de
que van a
todo, que
querer
van
estar.
a querer estar.
No, y sí, si
Y
bien de puesta en escena se nota una
se
como
le nota
una.
que está verde todavía de puesta en escena.
Sí.
Hay le comentaba a Fede que hay una escena viendo al principio donde están Stevie, la mamá y el hermano charlando porque es el cumpleaños del hermano más grande, que la cámara está puesta en cualquier lado, los personajes medio que miran para lugares diferentes, no se sabe bien dónde están sentados, que se nota que la montaron un poco con lo que tenían,
Sí, probablemente.
que no es molesto, pero claramente se nota que no es algo que está pensado para que esté filmada
No,
así.
no, la puesta en escena es apenas funcional, me parece a mí, incluyendo la fotografía también. Yo las cosas que criticaste al comienzo del podcast para mí suman, a mí me dan esa textura de que inclusive las cosas desprolijas sentís que estás viendo una película muy indie de, sí, de un director primerizo, solo que en este caso Jonah Hill, que lo conocemos de Superbad, etc. Pero parece una peli independiente que podrías ver, una buena peli independiente que descubriste en el Bafisi,
Para mí,
¿viste?
sí, es bastante cerradita en
Lo
general. Lo
importante.
importante es que dure 1 hora y 20.
Uf, sí, eso es buenísimo. No, pero quiero decir, bueno, lo importante en la historia que quiere contar está bien, que es las actuaciones de estos chicos, las situaciones en las que los pone, cómo reaccionan ante ellas, digamos,
Está bien
el.
casteada. Ah, una de las cosas que no hablamos mucho es la de la actriz que hace de la madre.
Que es, bueno, tanto la actriz que hace de la madre como el hermano mayor son las caras más
Más
reconocibles,
reconocibles.
es Katherine Waterston y Lucas Hedges.
Que Katherine Waterston tuve que frenar la peli porque digo, ¿de dónde salió esta mujer? Y claro, me di cuenta que es Tina en Fantastic Beasts.
Sí.
Y no le iba a reconocer nunca porque está disfrazada de bruja en la otra
Claro.
saga.
Yo la conozco o sea, la primera vez que supe de ella fue en Inherent Vice y Me pasa que en Inherent Vice hay una escena muy sexy en donde se masturba delante del protagonista, Joaquin Phoenix. Y yo después de eso la vi en Fantastic Beasts y es como decir, viste una.
Como si te cortaron los cables.
Sí, yo no sé si viste, es como simplemente porque soy un hombre, pero se me grabó esa escena de Inherent Vice.
Probablemente sea porque sos un hombre.
Probablemente es muy sexy y aparte es una película que me pareció bastante olvidable, ¿no? A mí no me gustó, es como de lo que menos me gusta de Paul Thomas Anderson, que es un
Eso es para hablar para otro día.
director enorme. Tiene podcast, inclusive, en el podcast dije esto. Pero nada, sí, Katherine
Está
Waterston
muy bien.
está muy
Y
bien
está muy
y
poquito en la peli, pero las escenas que está la
es
rompe.
una muy buena actriz. Luca Hedges lo mismo. De hecho, normalmente hace de niño dulce, más buenito, y acá lo ves como un pibe muy roto. Interpretamos que la manera en la que es por cómo se crió. Creo que uno de los momentos claves de su personaje, o que nos revela algo muy importante de por qué es como es cuando dice que cuando yo tenía tu edad, nuestra mamá estaba en cualquiera, básicamente.
Sí, hay algo de que me gusta esta figura de la madre que está un poco escondida, de que hace lo que puede con lo que tiene, pero siempre los pone a los hijos adelante, por lo menos en este pedazo de su vida que vemos retratada en la película, y que los hijos medio que no saben lidiar con eso. Lucas, no, ¿cómo se llama? Ian en la película, Lucas Hedges. Está un poco en cualquiera, y también hay algo de que le echa la culpa un poco a la madre por todo lo que él hace y nunca se hace cargo de las cosas que le
También es algo
pasan.
típico de
Hay
la
algo
edad, me
muy
parece.
muy de adolescente. Y Stevie que no sabe cómo conectar de vuelta con su madre, y ella que no sabe qué hacer,
Es que
pero nunca,
son.
nunca no hay una mirada de juzgar a ella, ella es mala madre, cómo puede ser, al contrario, hace lo que puede y siempre es dulce y siempre los escucha y les dice, che, no, no quiero hablar con vos, no sé cómo hacerlo.
Es que en realidad algo que te das cuenta a medida que creces, digamos. Esto va a sonar medio estúpido, pero es una cosa en la que pienso a veces. Todas las edades son complicadas. Porque Steve tiene 13 años. A los 13 años no entendés nada de la vida. Se mete en situaciones en donde yo hubiera salido llorando yo por cómo era, porque este pibe evidentemente un poco más audaz es. Si a mí una piba grande me dice vamos a una habitación, me hubiera hecho pis encima y hubiera salido corriendo a esa edad. Les
Que
estoy
vamos,
siendo totalmente sincero.
sí, y que
Ahora
vamos
hablemos
a
de esa
hablar de
escena.
esa escena, por
Ahora hablemos de esa
favor.
escena, por favor. Pero bueno, después. Tenés este pibe de 18, Ian. Yo a los 18 tampoco entendía nada de la vida. Y sí, ahí es una edad en la que uno está más enojado y no sabe por qué. O sea, más allá del contexto y de lo complejo, todas las edades son difíciles. Y quería llegar también a que es muy fácil de hacer el cálculo de la edad que tiene la madre. Porque en el cumpleaños número 18 de Ian dice, a tu edad yo estaba embarazada de vos.
No,
Por lo
a tu
tanto.
edad yo te estaba amamantando.
Ok, entonces. Haciendo el cálculo más o menos, ella debe tener 36. Yo en este momento estoy por cumplir 34.
No, no.
¿Entendés? Tampoco
¿Te
sé
imaginas
qué
con dos
mierda haría.
hijos
Claro, y con hijo de
de
18
adolescentes? Claro,
años.
sí.
¿Qué le decís? Yo qué sé.
¿Qué sé yo?
Trataría de ayudarlos de alguna manera, pero nadie nunca en ningún momento tiene el secreto de la vida, ¿entendés? Hay gente que sabe un poco más cómo manejarse. Digamos, hay mejores padres, peores padres, pero nadie en ningún momento. Uno siempre, cuando tiene algunos años menos y ves a alguien que tiene más años, pensás, ah, él
La tiene clara,
ya la tiene clara y
sí.
la realidad es que no.
No, nadie la
Y
tiene
creo que
clara, lo
eso es algo que
sentimos.
no es un tema central de esta película, pero es algo que se
Pero
puede ver, que
se
está
ven,
bien
los,
tratado.
se ven esos tres personajes que son la familia, y me parece que una de las cosas lindas que hace Jonah Hill es no juzgarlo a ninguno de los
No,
tres
porque algo muy
y
lindo
darles
es.
lugar para que crezcan.
Algo muy lindo entre la relación entre hermanos es que aún por cómo Ian lo maltrata a Steve, Steve lo admira. O por lo menos lo admiraba, lo admira al principio de la película hasta que después encuentra otros role models, otros modelos a seguir, porque está el típico momento en donde se mete en la habitación y empieza a chusmearle las cosas, es como que uno en todas estas edades está tratando ¿de dónde aprendo cómo es la vida? No sé.
Sí, es muy difícil. Hablemos de la escena esta
De la fiesta.
complicadísima de la fiesta, que está el plano secuencia del que hablaba al inicio del podcast, que es un plano secuencia que está un poco al pedo porque para
Yo ni me di
cancherear.
cuenta. Yo ni me di cuenta que era un plano
Muy
secuencia.
mal, muy mal. ¿Cómo
Eso
no te vas a dar
significa.
cuenta?
Nada, eso significa que es lo suficientemente invisible
No,
como
eso
para.
significa que la miraste con medio ojo. No, mentira.
Bueno, continúa, ¿qué crees?
Continúo, que está toda esa escena de la fiesta donde la chica esta que es un poco más grande, no sé, yo calculo que tendría 15, la edad de, que tienen los Fuckshit y Rey.
Probablemente.
Y él tiene 13, 12, una cosa así, se los lleva a una habitación y se besan y es la escena más incómoda que vi en mi vida.
Sí.
Estuve todo el tiempo tipo, ay, ¿qué es esto? ¿Por qué me haces ver esto, Jonah Hill? ¿Qué querés decirme con todo esto? Y la verdad es que... no sé qué me quiso decir con todo esto. No sé si quería que estuviera incómoda. No sé si quería que me enterneciera. No sé por qué está esa escena en ese lugar.
Me parece que ninguna de las dos cosas. Es, ninguna primera experiencia en esos sentidos es...
es re incómoda, boludo. Tipo, es que no sé por qué está ahí.
Son incómodas. No, pero me parece que es bastante clave. Eso es la clase de cosa que siento bastante linklateriana. Que te muestra estos primeros momentos con mucha honestidad, me parece. Lo primero que hace, no fue mi caso, porque yo nunca me sentí cómodo ni con mis mejores amigos de hablar de esa clase de experiencias, pero es bastante típico que a veces da la sensación de que ciertos hombres disfrutan más del contarle a los amigos que del momento en sí, entonces lo primero que hace después es contarle a los chicos, y recordemos, tiene 13 años, es como que lo está haciendo casi porque...
porque los demás le dijeron que estaba bueno, no porque le interese particularmente.
Claro, algo así...
si, o sea, algún día lo veo a Jonah Hill, le voy a decir, ¿qué me hiciste? ¿Por qué me hiciste esto? Fueron
es que me parece
tres
que
minutos muy incómodos, boludo.
Un poco la reacción que tenés es un poco la reacción que busca, creo. Que tampoco fue la primera vez, algo que está bueno. Que aprovecha Jonah Hill a través de su guión dejar en claro es que no
que
cogieron.
Que no tuvieron sexo, sí.
Tipo,
no.
Se toquetearon, nada más.
Sí, sí, sí. Sí, hay un momento cuando cierra que después sale que vos decís, ay, ¿qué pasó? Por favor,
claro,
¿qué está pasando?
Todos estamos pensando eso.
¡Ah!
Y bastante elegantemente, porque podría haber sido más expositivo, podría haberse notado más que es tipo, no se preocupen, esto es lo que pasó. Me parece que está, de nuevo, con el trabajo de actores y los diálogos y qué sé yo, se siente bastante natural como nos están diciendo así, bueno, obviamente no cogieron porque no dan los
porque
tamaños.
No
se hubiera podido, me parece.
Me causó mucho rechazo la diferencia de edad. Me puso muy, muy incómoda.
La diferencia de tamaño.
La diferencia de tamaño, no. Sobre todo cuando le saca la remera al nene que vos lo ves y decís, ¡ay, es chiquitito!
No,
¡por favor,
otro,
qué le haces!
Lo otro que llama la atención es, bueno, extra película. Es decir, ¿cómo trabajaron
¿cómo,
esto? Porque
¿cómo
creo que cuando se dan
escena,
besos,
no sé,
es más en contraluz y decís, ¿será que es
será
un
otro
doble?
Actor. Sí, porque yo
¿qué,
me,
qué
fijé la edad de, me fijé la edad del nene y tiene 13 ahora.
Claro.
Que hace las pelis del 2018, se habrá filmado en 2017, tendría 11, 12.
11, 12.
Que
sí.
yo no creo que sea legal en ningún lugar.
Claro,
que
ya hasta ese punto me empezaba a llamar la atención, tipo, ¿cuál es la legalidad? ¿Cuáles son los límites de la cantidad de malas palabras que dice? Y después llega eso y decís, ah, bueno,
no,
esto es más problemático.
Claro, sí, no, porque hay un montón de momentos donde fuma también, que lo ves, tipo que claramente como falsea que fuma, no se traga el humo,
claro.
Porque cualquiera lo ves y no se traga el humo, pero se puso el cigarrillo en la boca, lo prendió y estuvo ahí ese momento. No sé,
sí.
No sé si es falso cigarrillo.
Yo con la idea que tengo, y de nuevo, esta es la clase de cosa que... en la que no me gusta caer, porque yo no tengo esa adoración por el famoso solo porque es lindo y simpático, con la idea que da Jonah Hill de buen tipo,
sí,
me imagino
no,
que hizo todo lo posible para que el pibe
para
se
cuidarlo,
sienta cómoda,
sí.
Y sin que quede traumado y qué sé yo. No sabemos. Por
no
ahí
sabemos.
Jonah Hill se muestra bueno y en realidad es de esos que tipo, no me importa, necesito ese plano.
No sabemos, igual hay un montón de escenas que son complejas, más allá de esto físico que decíamos, de que se tiene que besar con la chica más grande, que no sabemos cómo lo hizo, que prende el cigarrillo, hay un montón de escenas que son emocionalmente re difíciles, tipo el momento que se grita en el auto, hacerle pasar eso a un nene de 12 años y medio que tenés que ser un director que tenga las cosas claras y saber qué es lo que quiere, porque es jodido, digamos, como emocionalmente, o sea... pensar en el actor no solo en la parte física, sino también en la parte emocional. Que si bien es su trabajo, a un niño tan chiquito, hacerlo hacer una escena de ese calibre es jodido.
Sí, la verdad que sí. Y bueno, llegando al final, está el accidente de autos que tienen.
Que también es un poco esto de, bueno, cortamos a negro porque no hay plata para hacer ningún choque.
Yo iba a decir eso. A mí me pareció elegantemente resuelto.
Sí, sí, sí.
De hecho, te digo... recordemos lo que dijimos al principio, este podcast, o sea, si bien esto es extra, va más allá de la película, es una coincidencia, Estamos hablando de esta película un poco para hacer una limpieza de paladar de tanto tanque. Y bueno, Game of Thrones es técnicamente también un tanque, lo que es un tanque, pero en la televisión. Me gusta cuando ni siquiera juntaron la plata suficiente para ver un auto dándose vuelta en el aire. El corte sobre la cara de Fourth Grade, que hace como un y vemos el auto dado vuelta, me pareció bien resuelto.
Sí,
No, y
está.
te digo, en el plan en el que estábamos viendo la película, preferí eso que
Que otra
cualquier
cosa,
otra cosa. Pero
sí.
por eso digo, eso es aleatorio, es como
Está
circunstancial.
bien, pero una de las cosas que me pasó cuando se están subiendo al auto, que vos lo ves y ya sabés que algo va a pasar cuando se suben todos a ese auto, que ya lo ves a fuck shit, que está fuck shit,
Sí,
digo, está
sí.
hecho mierda. Que yo lo miré de grande y digo, ¿cómo te vas a subir ese auto, por favor?
Y
Qué
al mismo tiempo, a los 13
inconsciente que sos. Claro,
años.
no, a los 13 años no te das
Yo
cuenta,
me he
pero yo
subido
ahora de grande
autos.
digo, ay, por
Sí.
favor, ya estoy medio madre, ¿viste? Como...
No es madre,
No
es
es madre, es
ser
sentido
consciente.
común,
Es el
sí.
sentido común. Yo me he subido a autos en los que, sí, un amigo que estaba manejando estaba recontra borracho y decís.
Tuviste suerte. A mí me ha pasado de subirme a autos, no con gente borracha, pero sí yo llevando a alguien borracho a un auto de un desconocido, tipo yéndonos en un auto de un desconocido, yo con alguien borracho, que decís, la puta madre, tipo, tuve una suerte de que no pasara nada, que justo esa persona que nos llevó a nuestra casa era una buena persona, que lo único que quería hacer era llevarnos a nuestra casa porque
Sí.
mi amiga estaba borracha y nada
Claro.
más, pero vos decís, qué inconsciencia, la puta madre.
Sí. Uno a veces. Uno siempre está en peligro, de alguna manera. Yo siempre digo, qué sé yo, tampoco se puede vivir con miedo porque
No,
puedes
no.
estar caminando por la vereda y si te sube un auto y te atropella, viste, qué sé yo. Pero hay algunas cosas fáciles de evitar y sí.
Si vos lo ves a Faction así, como estaba antes de subirse al auto, no
Prefiero
te
irme
suba, me voy en
caminando.
patineta.
Sí, prefiero irme caminando por más
Monopatín.
que esté a 10 kilómetros de mi casa. Sí, tal cual. Y también es esa clase de cosa, cuando uno es adolescente que se siente invencible. Yo me enteré hace ya muchos años que un grupo de mis compañeros de secundaria, casualmente, volcaron en el auto y un pibe que no me caía para nada bien, que era de esta gente medio desagradable con la que no, por mí no me cruzo nunca más, perdió el brazo, ¿entendés?
Uf.
Y una vez me pasó. Esto es medio oscuro y no sé por qué lo estoy contando, pero ya que estamos. Una vez me pasó que lo vi, tipo yo en un andén de un lado y el del otro, lo vi manco, con la remera vista
Sí,
remangada,
sí, sí.
tipo tapándose lo que le quedó. Y pensando, la puta madre, te arruinaste la vida
Por una boludez, ¿eh?
por una boludez, porque
Hay
aparte.
dos momentos en donde Stevie se... volviendo un poco a la película, saliendo de tus momentos oscuros,
Sí.
donde Stevie se
Estoy
cae,
salpicando lo de cosas
claro,
personales este podcast.
en donde Stevie se cae primero del techo, que se rompe la
Ahí también
cabeza,
se podría haber matado.
sí, tal, se podría haber quedado cuadripléjico, y después este accidente de auto que después Ray le dice al final en la escena que tienen Linda en la, ¿cómo es que se llama? En la sala donde él está internado, le dice, vos sos una de las personas que más golpes se ha llevado en la vida y lo
No es
vi y no es
necesario.
necesario hacer eso, tipo, y
Estás.
está buena esa bajada.
You're trying
Claro, sí, y está buena esa bajada de, che, no vas a ser más macho por romperte la cabeza de todas las veces seguidas. Al
too hard.
contrario, vas a ser más inteligente
Si
y
lo
vas a, si
evitas.
lo evitás, exactamente.
Sí, a mí me pasa eso en el sentido este que te decía que bueno, tenía un grupo de amigos, uno en particular era el típico que se hacía mierda con la bici y parecía disfrutarlo, o sea, era como un tema de orgullo estar siempre teniendo que.
Moretoneado,
Sí, a veces, viste. Parecía que una vez por mes se tenía que ir a sacar radiografías para ver si se había quebrado algo, ¿viste? Era como una cosa extrema y yo siempre fui bastante cagón. Apenas probé a andar en skate. Siempre me gustó andar en bici, pero nunca quise hacer piruetas.
igual medio andar en bici en Buenos Aires es hacer piruetas, esquivar
Sí,
sesentas.
sí, sí, sí. Bueno, eso es la mayor adrenalina que he sentido es de tipo esquivar bondis y qué sé yo, en una época que andaba mucho en bici. Pero hasta ahí, ¿entendés? Siempre intentando. No, no, no soy masoquista.
Pero sí, es algo muy de los varones de esa edad.
Sí.
Tipo, romperse la cabeza para ver quién la tiene más
Sí,
larga.
bueno,
Que es algo que está bueno sobre lo cual
en la época
reflexionen.
que yo tuve adolescencia estaba de moda Jackass.
Claro,
Y había mucho imitar y
retarados
tratar de
eran, por
hacer.
favor.
Sí. Iba un poco por ese lado. De hecho, yo, y ahora ahí podemos llegar hasta el final, tenía una
Claro.
camarita de cassettes. Y yo era el que filmábamos boludeces y a veces la boludez era tipo alguien que se hizo mierda con algo. Recuerdo un día en particular en donde nos metimos en el shopping que tenía cerca de mi casa y hacíamos choques de changuitos, ¿viste? Esas pelotudeces y las
Bien para
mejor.
cagarlos a pedos,
Claro, y
boludo.
los mejores planos eran los que uno de los que estaba dentro de un chango se iba a
Tenía
la
la mierda.
mierda.
¿Sabés qué me está pasando esto de que el año pasado estuve de maestra con niños y me pasa esto de que estoy re en modo maestra cuando los veía y digo, yo los la cagada a pedos que se comían
Claro.
si yo los veía?
Sí. Creo que vos y yo, aún en cualquier edad, me da la sensación de que siempre fuimos bastante sensatos.
Sí.
Igual entendemos, o en mi caso, por haber estado por cercanía o por viste, conocer gente, entendemos estos impulsos adolescentes. Pero sí, me da la sensación de que nunca en ningún momento. O sea, yo filmaba, no me subía al chango, no tenía ganas,
Claro.
¿entendés? Yo soy el que filma. Y diciendo esto, bueno, yo entonces me sentí un poco relacionado con el pibe. Esto sapo de otro pozo y un poco con Fourth Grade, que me pareció llamativo que como el choque va, el momento del choque, el flashazo ese de luz antes del choque es sobre su cara, yo pensé el chiste que muere
Me iba a parecer una cagada si se moría, pero
pero bueno, viste que hay
menos mal
tales
que Jonah
historias
Hill
de
cuenta buenas historias.
sí, al final el más lastimado es el pendejo,
Sí, que
Sunburn.
justo, sí, que aparte justo iba adelante.
Claro.
Igual, ¿sabés que hay algo re gracioso que me pasó? Que están todos en el auto y están todos con los cinturones de seguridad puestos, como por las dudas.
Claro, eso sí. No pasaba.
No, no pasaba nunca, ese nene chocaba, salía despedido por el
Sí, yo me he
parabrisas.
subido en situaciones así con el conductor borracho, 8 en el auto, ¿entendés? Cosa
Sí,
que no, no.
chocabas y no rescatabas a nadie,
No,
un
no rescatabas a
pedacito.
nadie y ni si quisieses ponerte
Con
el
el
cinturón de
cinturón
seguridad hubiera
podías.
podido. Pero bueno, ahí llegamos al final. Me gusta bastante el momento en que Katherine Waterson acepta a los amigos.
Hay algo
Si bien tal vez
de.
no debería, no sé.
No, me parece que hay algo de que este grupo de amigos, más allá de que sean complejos y tengan idas y vueltas y qué sé yo, hay algo de que nunca son garcas entre ellos. Yo cuando él se cayó
Sí.
del techo, al principio que salen todos corriendo,
Parece que se
dije,
están
parece que se
escapando.
están
Y lo
escapando,
están
pero
dejando.
vuelven.
Sí. Creo
Y
que está filmado.
acá pasa lo mismo.
Eso me llamó mucho la atención. Ese momento es importante. Porque parece la típica de vámonos a la mierda, se mató. Pero en realidad están yendo a bajar
A
del
bajar
techo.
del techo para ir a ver qué es lo que le
Está bueno
pasó.
eso.
Y acá pasa lo mismo.
Parecen buena gente.
Sí, parecen tan perdidos como Stevie, pero nunca malos, nunca garcas.
Claro.
No hay esa figura del bully malvado que hemos visto en
Claro,
otras
más allá de esos
películas.
pequeños momentos de bullying. Te muestran esos momentos de bullying entre amigos que son inocentes, no son.
Sí, hay
O
algo de
sea,
la
no dejan de
complejidad de la.
ser. No dejan de ser, viste, nocivos, pero no son con maldad,
No,
como decías
sí, tal
vos.
cual, hay algo de la complejidad de las relaciones humanas, de que sobre todo estos pibes que están expuestos a la violencia y que están como programados para ser violentos entre ellos, que resuelvan las cosas las piñas y sí tiene un poco de sentido, lo bueno es que se reflexiona sobre eso.
Sí, me parece que sí. Es buena gente. Y bueno, son muy lindos los momentos del final. Primero vemos al hermano que comparte un jugo de naranja con el hermanito. Después vemos que, bueno, la madre acepta de alguna manera a su
Sí,
grupo de
yo
amigos.
creo que lo que se entiende en esa escena es que, bueno, la madre se da cuenta con nosotros de que serán complicados y qué sé yo, pero son los amigos y están
Claro.
ahí con él. No,
Claro,
en
claro.
ningún momento lo abandonaron y ahí los deja entrar. Y me parece que al lugar donde vos querés llegar es el momento que Fourth Grade enchufa la camarita y les muestra el video que estuvo haciendo de todas
Sí,
sus
que está
aventuras.
muy bueno.
Es muy
Y me
lindo, muy simpático. Muy
parece.
de esa época también,
Sí,
muy
es muy, muy
Jackass.
Spike Jonze.
Sí.
Más que Jackass, me parece muy Spike Jonze. Recordemos que Spike Jonze, uno de los grandes directores del nuevo milenio, empezó filmando gente haciendo skate. Y
Sí,
después
sí.
haciendo videos de música y después haciendo grandes películas. Sí, la verdad que es muy lindo y me encanta que ni siquiera vemos la reacción. Termina con ese video. De nuevo, este minimalismo es una película de dura 80 minutos. Muestran el video, vemos lo que nos quiere contar, que son los mejores momentos. O sea, después de un choque peligroso, que encima venía después de
Momento de
distintos tipos de
miedo.
peleas, no solo entre Rubén y
Y Stevie.
Sunburn y Steve, sino bueno, también Fuckshit recontra borracho, haciéndolo quedar mal a.
Aparte, borrachos al mediodía, eso es un problema.
Pero bueno, cuestión es que terminamos con esto. Para lo que sirve, digamos, filmar como forma de conservar recuerdos, como quien saca fotos cuando se va de vacaciones. Nada, que tenés los momentos
Más
lindos
lindo,
que
sí.
pasaron juntos y es una linda manera de terminar, me parece.
Sí. Efectivamente, el gesto este de rearmar un poco el quilombo que tienen en sus vidas y empezar de vuelta, de volver a poner en perspectiva, que es lo mismo que hace Rey en la escena esta de la que hablábamos hace un rato, es poner en perspectiva el quilombo, ¿no? Y decir, che, está bien que venimos de toda esta mierda, pero lo importante son estos pedacitos y tenemos que jugárnosla por estos pedacitos.
Así que bueno, linda película, creo que cumple el objetivo
¿Qué
que
teníamos del
teníamos en
principio?
mente. Lástima que Nico no nos pudo acompañar porque como dije al principio, es una película que a él le gustó mucho también. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Belén Saitúa.
Chao.
Anécdotas no le